La Red le informa.
Saludos Puerto Rico, buenas tardes. Hoy es martes 16 de enero del año 2024. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy, martes 16 de enero. La primera masacre del año. Asesinan 4 hombres y un menor en una balacera que se reportó en Ceiba. Según el titular de la policía, los occisos tenían expediente criminal y estaban atados a varios delitos en la zona este. Además, se confirma que las víctimas salieron de una gallera cuando fueron acechados y atacados por sicarios que transitaban en varios vehículos. Precisamente hablando de galleras, nuevamente encontrados los que defienden y condenan las peleas de gallo. Grupos en pro de la vida insisten en reclamo al gobierno de que no legisle tanto en contra del niño no nacido y advierten a políticos que pasarán factura en estas elecciones. Líder de Provida, Carlos Sánchez, confirma que cabildearán a favor del proyecto del representante Yogi Navarro, que le abre la puerta a organizaciones de base de fe negar adopción a parejas del mismo sexo. Cataño es seguro, reclama el alcalde Julio Alicea, quien aprovechará las fiestas de la calle San Sebastián para montar su party en Cataño, cerca de la lancha que va hacia el viejo San Juan. Asesinan hombre en avenida Kennedy en Santurce, mientras en condición estable hombre herido de arma blanca en Atorrey. Operativo de la policía en Ponce termina con múltiples arrestos, tanto en Ponce como en Yauco. Arrestan hombre por cometer actos lascivos contra menor de 13 años en Naranjito. En condición grave, joven que chocó con poste en carretera de Caguas. Asaltan panadería en Ponce. Delincuentes cargan con dinero producto de las ventas del día. Se llevan 14 caballos de una hacienda en Barceloneta, mientras asaltante se lleva dinero, cigarrillos y licores de una gasolinera en Carolina. Y escuchen esto, se llevaron 16 drones chinitas de una compañía de ingeniería en Lares. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, iniciamos la edición de hoy martes del noticiero estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias, amanecimos con la primera masacre del 2024. 4 adultos y un menor fueron ultimados a balazos, un hecho ocurrido en la carretera número 3 de Ceiba. Lo cierto es que hay varias teorías sobre lo ocurrido, que estas personas alegadamente, las víctimas, que tenían algún tipo de relación con el bajo mundo, que se le atribuía una serie de asesinatos, que en los vehículos se encontraron armas largas, que inclusive estaban compartiendo en una gallera y fueron, luego de salir de la gallera, fueron acechados por los sicarios. Y tenemos que hablar sobre el tema. Inicio esta edición del noticiero con el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa. Superintendente, saludo, buenas tardes, bienvenido a la Red Informativa.
Arriaga, bueno, todos.
Y gracias por compartir con nosotros. Comisionado, otro crimen por acecho, porque indudablemente aquí está clarísimo de que estas personas eran acechadas. Hablemos un poquito de lo ocurrido allá en Ceiba.
Mira, nada, desde las 9:30 de la noche de ayer, ¿verdad? Se está investigando este caso en la autopista 53, la salida 5 que va hacia Ceiba, donde estas personas fueron acechadas, ¿verdad? Por sus asesinos hasta darle muerte. Se alega que habían salido de una gallera en Nahuabo, eso es parte de lo que se está corroborando en el día de hoy. No obstante, dentro del vehículo pues se encuentran 3 cuerpos de varias personas, y en el exterior, cercano a la puerta del pasajero, también se encuentra otro al pavimento. Otra quinta persona también fue llevada al hospital en Fajardo, pero lamentablemente falleció por las heridas recibidas. Como te dije, ayer se creó un grupo investigativo para corroborar toda la información que va relacionada a esto. También salió una persona, se alega, ¿verdad?, que una persona salió corriendo de la cercanía, ¿no? Entonces se está entrevistando a ver qué vínculo guarda con esto, pero todavía no se tiene ningún vínculo con la situación. Y nada, esto es totalmente por narcotráfico, ¿verdad?, y crímenes violentos por narcotráfico, por acecho, y nos encontramos en la etapa de investigación.
Tengo entendido que estas personas estaban saliendo de una gallera y entonces es que ocurre el incidente, o sea que debemos presumir que algo ocurrió en la gallera o por lo menos los estaban siguiendo.
Bueno, eso se está corroborando, ¿verdad? Eso es lo que se alega, pero se está corroborando en el día de hoy si realmente fue así. Va a ser parte de la investigación, se están auscultando con este grupo investigativo toda toda la evidencia se pueda recopilar, ya sea fílmica, cualquier lugar. Así que estamos recopilando toda evidencia, ¿verdad? Ya sea fílmica, ya sea cualquier tipo de evidencia, entrevistando personas que pudieron haber visto esta situación, una situación sumamente lamentable, donde esos pocos jóvenes que están en el camino incorrecto, pues lamentablemente pues están falleciendo a consecuencia de narcotráfico, donde hay solamente dos salidas, la muerte o la cárcel, no hay otra.
Y uno no esperaría este tipo de eventos de tal magnitud, pero están ocurriendo definitivamente. Le traigo el tema de la gallera porque se ha planteado por la comunidad vecina que aparentemente ya han habido varios incidentes violentos que tienen que ver con esa gallera, y yo pregunto si es que las galleras de momento se están convirtiendo en focos para la criminalidad, trasiego de drogas, lavado de dinero o inclusive algún tipo de transacción ilícita.
Pero no podemos generalizar, ¿verdad? No podemos generalizar, ¿verdad? Porque recuerda que los gallos son parte de la cultura puertorriqueña. Pero todo eso que está mencionando es lo que se va a investigar, se va a corroborar si realmente ocurrió algo ahí, si no ocurrió, si salieron de ahí no salieron. O sea, todo eso está en etapa de corroboración porque apenas, ¿verdad?, comenzó la investigación en horas de la noche de ayer. En el transcurso del día y de los días próximos, pues se sabrá realmente. Tendremos un cuadro más claro de lo que realmente sucedió con este incidente. Pero sí te digo que está vinculado a asesinatos. Las personas que están dentro de esa guagua pues portan armas de fuego también. Hay rifles, hay pistolas con cargadores de este expandido. O sea que no han sido identificados oficialmente ninguno, pero sí por lo menos nosotros, ni a nivel policial, pues sabemos más o menos quiénes son los que pueden estar dentro del vehículo. Y los que sí tenemos, pues forman parte de una organización criminal ya previamente identificada por la policía en el área de Fajardo.
Aquí hay guerra por el trasiego de drogas. No le cabe a ustedes la menor duda, por lo menos preliminarmente hablando.
Eso es así.
A pesar de ello, a pesar de esta masacre, ¿cómo comenzamos el 2024 con los delitos tipo 1?
Estábamos menos 80 delitos graves. Ayer estábamos menos 6 asesinatos en la noche de ayer. No obstante, ahora estamos menos 2 asesinatos comparado con el mismo periodo del 2023. Pero continuamos trabajando, el fin primordial de nosotros es continuar bajando este tipo de delitos. Vamos a ir directamente sobre estas organizaciones criminales, individuos de alto perfil, como lo hemos hecho en los pasados 3 años. No vamos a claudicar, ¿verdad?, dando este tipo de eventos, y te garantizo que vamos a tener resultados positivos.
Pero esto precisamente de atacar estas organizaciones criminales, ¿les dio muchos resultados positivos a ustedes como policía en el 2023? Tanto así que el año cerró con números positivos. ¿Van a continuar la estrategia?
Vamos a continuar las estrategias, vamos a añadir estrategias adicionales que nos lleve, ¿verdad?, a trabajar con estas organizaciones. También con el nuevo orden ejecutivo del gobernador relacionado al plan de bienestar social y prevención de la violencia, vamos a hacer grupos multisectoriales para brindar alternativas, ¿verdad?, con agencias estatales, agencias sin fines de lucro, diferentes asociaciones que se pueden unir a la Policía de Puerto Rico para llevarle otras opciones a estos pocos jóvenes que están en el narcotráfico, ¿verdad?, y en el crimen, que tengan opciones adicionales para salir adelante en la vida.
Tengo que aprovechar que lo tengo en línea telefónica y sin ánimo de adularlo, cosa por el estilo. Pero es que nadie le ha hecho esta pregunta y yo creo que llegó el momento de hacerle la siguiente pregunta. Desde que usted llegó como comisionado de la policía a nivel de Puerto Rico, o como lo conocíamos antes, superintendente de la policía, las quejas en contra de la alta oficialidad de la policía se acabaron. Hace años que no escuchamos lo que tradicionalmente se escuchaba, que era que la uniformada se sentía discriminada, con pocos recursos, entendían que la alta oficialidad no escuchaba a los oficiales que están en la calle. Desde que usted llegó, eso cambió. ¿Cuál es la receta?
La receta es, número uno, no creerme mejor que nadie. Creerme igual que un cadete, igual que un agente, igual que un sargento, igual que un teniente en la misma, ¿verdad?, la misma línea. Los escucho. Yo nunca he perdido oídos en tierra. Y como te digo, Arriaga, nunca, yo hago esto porque amo a la Policía de Puerto Rico. Y siento y padezco lo que estoy haciendo, ¿entiendes? Y los policías pues lo perciben así, saben que siempre he dado oportunidad de escucharlo, acepto las sugerencias que me dan para adelantar, ¿verdad?, nuestra causa principal, que es dar la seguridad a Puerto Rico, y esa es realmente la estrategia. Nunca, independientemente del puesto que una persona ocupe, nunca debe sentirse superior a nadie, sino en igual de condiciones.
Quiere decir que el tiempo le dio la razón a aquellos que insistían en que quien iba a fungir mejor como superintendente o comisionado de la policía, como se le llama ahora, era una persona que literalmente nace, vive y crece dentro de la uniformada.
Eso es así, eso es así. El resultado, ¿verdad? Abierto camino a los demás coroneles. Tenemos a Juan Cáceres Méndez, tenemos a Carlos Cruz Burgo, tenemos a Manuel de Jesús Tresco, ¿verdad? Tenemos a Roberto Rivera, tenemos a Orlando Rivera, Lebrón. O sea, todos esos coroneles tienen la capacidad de dirigir la policía de Puerto Rico, Arriaga. Yo abrí camino en ese sentido, ¿verdad? Y hoy, gracias, número uno, a Dios primero, y luego al gobernador Pedro Pierluisi, que me dio la oportunidad de dirigir el cuerpo que amo.
Y vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante. Le doy su espacio porque sabemos que el día es atareado. Gracias por haber compartido con nosotros.
Gracias, Arriaga. Muchas bendiciones, hermano.
Como siempre, a usted también y a los suyos. Era el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa. Eso fue lo que pasó en Ceiba. Todo tiende a indicar que fue acecho, pero lo que se teorizaba es que esas personas estuvieron en una gallera, salieron de la gallera y fueron emboscados por los asesinos, los sicarios, en este caso, personas que aparentemente estaban ligadas a varios asesinatos en la zona este de Puerto Rico. Pero precisamente porque se levanta el tema de las galleras, es que tenemos que tocarlo. Porque la pregunta es, ¿por qué se mantienen las galleras operando si hay una prohibición por parte de las autoridades federales? Creo que la controversia entre los que se oponen a las peleas y los que apoyan las peleas de gallo por el asunto cultural, económico y pues de país, pues me parece que se encuentran en el día de hoy. Y me parece que debemos tocar el tema, pero antes hacemos lo siguiente.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy martes, el clima estará parcialmente nublado, con aguaceros dispersos esta tarde, máximas alrededor de 88, vientos del este de 15 a 20 millas por hora con ráfagas de hasta 30, probabilidad de lluvia 30%. Esta noche, parcialmente nublado con chubascos aislados, mínimas alrededor de 60, probabilidad de lluvia 20%. El miércoles parcialmente nublado con chubascos aislados, máximas alrededor de 88, vientos del este de 10 a 15 millas por hora con ráfagas de hasta 25 millas por hora, probabilidad de lluvia 20%. Mientras en el mar existe un riesgo alto de corrientes de resaca y un aviso en efecto hasta el miércoles por la noche. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros, ya que tocamos precisamente el tema de las peleas de gallo a raíz de la masacre ocurrida en Ceiba, en donde se teoriza que las personas asesinadas o tal vez hasta los sicarios salieron de una gallera en la zona este de Puerto Rico. Pues sepa usted que tras la decisión que tomó el Tribunal Federal que prohibió las peleas de gallo, pues la industria gallística ha enfrentado sus retos. De hecho, hay galleras que han tenido que cerrar, galleros que se han mudado a República Dominicana o a Colombia para continuar con su deporte. Pero permea todavía el desconocimiento sobre las regulaciones que permiten llevar a cabo la actividad en la isla. Los que apoyan a los animales y condenan el deporte del pico y las espuelas hoy levantaron su voz de protesta porque entienden que la medida firmada por la exgobernadora Wanda Vázquez en el 2019 que permite las peleas de gallo a pesar de la determinación federal de prohibirlas, pues eso de que no se viola el comercio interestatal es poco creíble. Porque la comida, los antibióticos no se producen en Puerto Rico para los gallos, además de que muchas de las peleas se anuncian en Facebook, etcétera, etcétera. En la mañana de hoy dialogamos con la presidenta de la Federación Protectora de Animales de Puerto Rico y también la creadora de la Comisión para Evitar el Maltrato de Animales dentro del Colegio de Abogados, la licenciada Yolanda Álvarez. Y esto fue lo que nos dijo sobre el tema que definitivamente desde el 2019 ha dado mucho de qué hablar. Vamos a escuchar parte de la entrevista.
Bueno, ahí tiene el ejemplo perfecto. Yo acabo de salir de una entrevista en la que el presidente del Senado de Puerto Rico dice que el ambiente en las galleras es un ambiente familiar. Ahí tienes pruebas más que contundente de ese ambiente que permea en estos espacios. Todas las personas armadas, todas las personas cometiendo delitos, y por lo tanto, ¿cómo es posible que en este siglo todavía nosotros tengamos celebraciones de la época de la época clásica grecorromana? Así que a mí me parece que el que se esté celebrando las peleas, que por cierto se están celebrando de manera ilegal, en Puerto Rico, pues es un acto muy retrógrada, que no solamente es ilegal, sino también que viola los derechos más fundamentales de los animales.
Pero aquí hay algo raro, porque parecería que las propias agencias de seguridad se están haciendo de la vista larga, no sabemos por qué razón, de precisamente la existencia de la gallera, porque era lo que yo decía hace unos minutos. Aquí las peleas de gallos se anuncian por Facebook, ahí hay violación al comercio interestatal, el maíz no se produce en Puerto Rico, los antibióticos no se producen en Puerto Rico, las espuelas no vienen de Puerto, no precisamente se hacen en Puerto Rico, o sea, toda la parafernalia que se utiliza para la pelea de gallos es importada. Por lo tanto, se viola el comercio interestatal y se viola la ley.
Sí, porque la ley no solamente cubre el acto de la pelea, sino la preparación también. Y por lo tanto, es imposible que no se viole la ley, el comercio interestatal. Aquí, lamentablemente, se creó una ley en el 2019 a raíz de la prohibición federal, en la que se ha engañado a las personas, diciéndole que ellos, mientras no violen el comercio interestatal, tienen derecho a estar en esos lugares. La realidad es que la cantidad ha disminuido dramáticamente. Esta servidora, su tesis doctoral, habla sobre la violencia masculina en las peleas de gallos. Y prácticamente se ha reducido de ciento y pico que había quizá hace una década a 66 galleras hoy día. No la visita la cantidad de personas que ellos reclaman que la visita, porque realmente es las mismas personas todo el tiempo, porque hay muchos días de celebración de esas actividades. Pero esa ley en Puerto Rico es inconstitucional, porque cuando existen dos leyes sobre un mismo asunto, la ley federal va a prevalecer, predomina. Y sobre todo en el caso de esta ley, ya como bien has mencionado, es imposible que no se viole el comercio interestatal. Y para mí resulta curioso, porque mucha gente pensará que el gobierno federal está de manos cruzadas. Pero fíjense, hay muchos otros actos en los que parecería que el gobierno federal ha estado de manos cruzadas y de repente, sorpresa, aparecimos. Yo no dudo, yo no tengo la más mínima duda que el gobierno federal va a intervenir en su momento. Y para mí resulta curioso que va a ser el gobierno de Puerto Rico. Yo quisiera ver si el gobierno de Puerto Rico va a representar a cualquiera de estos galleros cuando sean arrestados, porque no solamente se arresta el que está en la pelea, el espectador también va a estar arrestado. Así que a mí me parece muy curioso que le estemos engañando al pueblo de esa manera, diciendo, bueno, yo le estoy dando autorización para cometer un acto delictivo. Claro, la policía de Puerto Rico no va a intervenir en la medida en que es una ley federal y quien tiene la jurisdicción son los federales. Y que ciertamente pues no va a ser algo...
Pero mire precisamente la situación que crea esta laguna en la ley, porque la policía obviamente no interviene en las galleras, socolor de que eso le toca a los federales. Pero mire lo que está ocurriendo en las galleras, que ha provocado inclusive hasta una masacre. Hay una serie de delitos que se están cometiendo en las galleras que sí son jurisdicción local, y la policía local se hace de la vista larga precisamente porque dice que no va a entrar a las galleras.
Eso es muy cierto. Y todos los estudios, yo hice un estudio de todo el Caribe y Puerto Rico, y todos y cada uno de ellos coinciden en que es el espacio perfecto para cometer diferentes actos delictivos, entre esos drogas, lavado de dinero, incluso trata humana. De hecho, se violan muchos derechos de los niños, han habido niños ahí. Es que mire si es tan grave la ley de Puerto Rico. La ley de Puerto Rico establece que un menor de 14 años tiene que ir acompañado de un adulto, no de mamá, no de papá, de un adulto. Después que sea adulto, el niño va con quien quiera a la gallera, nadie pregunta, nadie dice nada. Y yo quisiera ver todas esas agencias que están velando por los derechos de los niños, ¿dónde están en este momento? Y si es mayor de 14 años, la ley no dice nada. O sea, que un joven de 14, 15 años puede estar en una gallera sin compañía de un adulto. ¿Dónde están las agencias que velan por el mejor bienestar de los menores en Puerto Rico? Entonces, hay tantas situaciones alrededor de un ambiente que para nada es familiar, porque es todo agresión, es alcohol.
Dígame algo, ¿quién fue el que dijo que las galleras lo que permeaba era un ambiente familiar, que usted me dijo al inicio de la entrevista?
El presidente del Senado de Puerto Rico.
Nada más y nada menos que José Luis Dalmau.
Sí, bueno, pero claro, el presidente del Senado pues viene de muchos años siendo gallero. Yo lo puedo entender, y es lo que yo le estaba explicando en la entrevista. Cuando usted le enseña a un niño, porque su papá le dice que algo está bien, o su tío le dice a su sobrino que algo está bien, ese niño va a seguir haciéndolo pensando que está bien y va a crecer haciendo algo que él cree que está bien. ¿Sí?
O sea, que si vemos en una gallera consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas, uso, consumo de drogas, por ejemplo, porque pasa y no se puede poner no se puede tapar el cielo con la mano, eso es un ambiente familiar.
Y es horrible, porque fíjate, un menor de edad no puede entrar a un casino, no puede entrar a un sitio de apuestas. Ah, pero puede entrar a la gallera, donde no solamente hay apuestas, hay alcohol, hay peleas, hay gritos, hay palabras soeces, hay violencia. Ve exponiendo a dos animalitos inofensivos, violentándose, porque esos animalitos, y eso es otro error, eso se llama neutralización. Cuando las personas justifican sus actos, que saben que están mal, pero tengo que justificarlo, trato de neutralizarlo. Y lo neutralizo diciendo que, ay, los gallitos pelean desde que nacen.
Precisamente a eso, que es su naturaleza, es el argumento.
Sí. Y eso es falso, eso es totalmente falso. Los animalitos, cuando pequeños, los aves, pelean por su territorio, por su gallinita. Ahora, si usted lo cría para pelear, él se va a defender si el otro lo está atacando. Igual ocurre con los perros. Hoy digo, los perros cuando pequeños no pelean. Y yo digo, bueno, pues entonces usted nunca tuvo un perro. Porque los perritos pelean por comida, por juguetes, por 20 cosas más. La realidad es que ese no es el estado natural de los animales. Y no hay ninguna razón, porque la otra técnica de neutralización es decir que es parte de la cultura. Pero lo mismo decía la Filipina, lo mismo dice Santo Domingo, lo mismo lo dicen todos los lugares del mundo donde se practica. O sea, que es una cultura, me imagino, universal. Pero eso también responde a la ignorancia de por qué están las peleas de gallos en Puerto Rico.
Bueno, las peleas de perros son cultura en el Medio Oriente, en países de Asia, y sin embargo, peleas de perros acá en esta jurisdicción es lo peor.
Claro, claro, porque la realidad es que la cultura, primero que no es estática, ¿verdad? La cultura, eso no es estático, eso se va transformando. Uh-huh. Primero que no, para aclarar bien, las peleas de gallos no es parte de nuestra cultura. La razón de por qué las peleas de gallos existen en Puerto Rico fueron estrictamente económicas y políticas. Los políticos, sobre todo, tanto que él habla de Miguel de Muesas y de todas estas personas que aprobaron la pelea de gallos en su momento, en el siglo XVIII, porque fueron eliminadas y luego otra vez autorizadas y estuvieron en un proceso en que las eliminaban y las autorizaban, las autorizan porque les representaba ingresos al gobierno y porque mantenía, usted se recuerda de la famosa frase de baile, botella y baraja, pues ciertamente yo mantengo al pueblo subsumido en pobreza, en alcohol, en violencia, en drogas, pues un pueblo que no conspira contra el gobierno. Por eso es que las peleas de gallos se aprueban en Puerto Rico, no tiene ninguna otra justificación. Ya en el 1936 o 33, cuando finalmente fueron aprobadas, después que fueron prohibidas por el gobierno de Estados Unidos, cuando luego fueron aprobadas, que lo aprueba, que para aquel entonces era el presidente del Senado, Martínez Nadal. Es más, Martínez Nadal, hoy día, por lo que él hizo, estaría preso por corrupción. Porque él fue a Estados Unidos para promover una actividad para promover sus intereses personales. Porque él vendía pollos para la época entre $1,000 y $3,000. Porque una vez se aprobó la legislación, creó una de las galleras más grandes del Caribe. Uh-huh. Entonces, eso lo que hace es que representa, ¿verdad?, los intereses particulares de ciertas personas. ¿Qué de cultura tiene eso?
Licenciada, pero debemos entonces concluir que al día de hoy, 16 de enero del 2024, estamos con las manos atadas para atender la situación de las peleas de gallo.
Bueno, la realidad es que el gobierno de Puerto Rico y la policía de Puerto Rico deberían estar atentos a lo que ocurre dentro de las galleras, porque ellos muy bien saben el ambiente que permea dentro de una gallera. Si el gobierno de Puerto Rico no está mirando, se está haciendo de la vista larga de lo que ocurre dentro de esos espacios, entonces es irresponsable con los ciudadanos, es muy irresponsable. Y en cuanto a las peleas de gallos, yo estoy sumamente tranquila porque yo estoy muy segura que en algún momento el gobierno federal va a intervenir. Y yo quisiera ver, y lo repito, cómo es que entonces cómo el gobierno le va a justificar a todas esas personas que van a ser arrestadas, que fueron arrestadas por el engaño que cometió el gobierno de Puerto Rico al crear una ley inconstitucional. Eso lamentablemente no puede representar los mejores intereses de los puertorriqueños. Y las peleas de gallos es un grupo exclusivo, minúsculo. Eso no representa a la población de Puerto Rico. El puertorriqueño le gusta, la mayoría de puertorriqueños le gustan los animales, no quieren que los maltraten, no quieren ese tipo de violencia. Entonces vamos a darle derechos a un grupo minúsculo y la mayoría de hombres. Y con el respeto, ¿verdad? Porque me está entrevistando un hombre, pero sé que es un hombre sensible. La realidad es que esto es un ambiente de violencia masculina. O salieron 5 mujeres de esa gallera de Ceibas, donde fueron masacrados.
Obviamente.
O van las mujeres allí. Usted va a la gallera y está repleta de mujeres con sus niños en un ambiente familiar. Por favor. Eso ofende la inteligencia del pueblo puertorriqueño, que traten de insistir en que es un ambiente familiar.
Licenciada, y me imagino entonces también, aparte de eso, de lo que me está comentando, que en este tiempo, en este año, pues si era difícil o tal vez las autoridades se hacían de la vista larga con esto de las peleas de gallo, yo me imagino que en este año, que es año electoral menos.
Pues, ¿verdad? Yo pienso igual que vos. Creo que se harían de la vista larga igualmente. Creo que los políticos en este país piensan que esto es un grupo que le genera votos. Yo pienso que no, porque si no, la licenciada Wanda Vázquez hubiese ganado las elecciones.
Precisamente.
Y no prevaleció. Así que, pues sí, esa es la manipulación en la época eleccionaria, ¿no? De todos los políticos en el país. Bueno, déjame no generalizar, a mí no me gustan las generalizaciones de muchos políticos en el
Pero
país.
¿Cuántos veremos levantando el gallo? Es la pregunta. Para la foto.
Yo creo, y lo que mencionaste al principio, cuando lo anuncian en Facebook, bueno, no solamente en Facebook, lo anuncian en otras cosas que también violan el comercio interestatal. Y toda esa información yo estoy segura de que está siendo recopilada. Mire, en Guam pasó exactamente lo mismo y allá crearon una ley y allá también el gobierno se opuso a la ley federal y toda la cosa y ya están interviniendo.
Y yo me imagino también que va a ser cuesta arriba a veces porque, por ejemplo, vemos en las galleras la Copa Alcalde, la Copa Legislador, o sea, actividades en donde involucran a los líderes políticos directamente.
Bueno, claro, porque recuerden que si hacen donativos, y presumo yo, ¿verdad?, que pueden estar haciendo donativos, pero yo le puedo asegurar que si el alcalde participa de esa actividad, está participando de una actividad ilegal. Y uno como ciudadano, uno tiene que mirar bien quién es la persona que está representando los intereses de su pueblo. Y uno tiene que decidir si es legislador o si es este alcalde o si es cualquier político, uno tiene que ser juicioso y decir, ¿sabe qué? Esa persona promueve no solamente la ilegalidad, promueve el maltrato de animales. No hay ninguna razón para que en el siglo XXI nosotros estemos con una actividad tan retrógrada, lastimando a esos pobres animalitos.
Entiendo.
Sin ningún tipo de explicación que no sea la visión antropocéntrica de que los seres humanos estamos por encima de los animales.
Expresiones de la licenciada Yolanda Álvarez, de la Federación Protectora de Animales. Ya ustedes escucharon una cara de la moneda. Y para ser justo, debemos tocar la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa por la mente de los galleros? ¿Qué pasa por la mente de los que en el gobierno apoyan las peleas de gallo, ya sea por lo cultural, ya sea por, lo económico? Porque la industria del pico y las espuelas es una industria que mueve millones de dólares en la economía. Vamos a tocar esa otra cara de la moneda, pero tengo que hacer lo siguiente.
La red le informa.
Cuando regresemos, le damos la oportunidad a aquellos que defienden las peleas de gallo para que hablen sobre el particular. ¿Acaso se está exagerando la nota o se está tratando de manchar el deporte de los gallos o se quiere generalizar? Por ejemplo, esto ha ocurrido allá en Ceiba, que ahora se vaya a generalizar y se pretenda de alguna manera manchar lo que son las peleas de gallo. En lo próximo, vamos a la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy, martes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa, el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy, martes. Gracias por compartir con nosotros. Hemos estado hablando de la situación de los gallos en Puerto Rico desde que entró en vigor la prohibición federal y la ley que firmó en el 2019 la otrora gobernadora Wanda Vázquez, que permite las peleas, pero de manera reducida, digamos, con una serie de restricciones. Ya ustedes escucharon el lado de aquellos que defienden a los animales y están en contra de las peleas. Vamos a la otra cara de la moneda. En línea telefónica, el representante Che Pérez, que de hecho fue uno de los autores de la medida que ha logrado que las peleas de gallos permanezcan en Puerto Rico. Saludos, representante. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
Buenas tardes, público Radio Escucha. Un placer estar contigo.
Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, si fuéramos a analizar lo que ha ocurrido desde que entró en vigor la ley que permite las peleas de gallo en Puerto Rico por encima de la prohibición federal hasta el día de hoy, ¿cómo analiza todo?
Bueno, prácticamente no ha cambiado la práctica del deporte de las peleas de gallo en todo Puerto Rico a raíz de la prohibición federal. Nosotros en la legislatura pasada trabajamos una medida que era de la autoridad del expresidente Joan Hernández, que estuvo en mi comisión. Y yo, de mi parte, pues soy el autor de la resolución de investigación que trabajó con todos los aspectos que inciden sobre la industria del deporte de los gallos. Pues trabajamos una medida que la gobernadora firmó, y lo que establece esta medida es que le permite al Departamento de Recreación y Deportes continuar dándole la licencia a las galleras en Puerto Rico, y esto implica también la fiscalización y la permanencia de la ley, que es bastante rigurosa en Puerto Rico en comparado con otras jurisdicciones. Y a su vez también con la limitación para poder cumplir con la ley federal es que todo tiene que ser intraestado. Nada que pueda interferir con el comercio interestatal, pues dentro de este deporte, pues se puede utilizar. Al día de hoy no ha habido mayores señalamientos, salvo obviamente las personas que con el mayor respeto de mi parte también, pues se oponen a esta práctica de este deporte. Ha transcurrido normal. Obviamente la controversia vuelve a aflorar ahora con lo que sucedió en la madrugada.
Exacto, con lo de Ceiba.
La masacre en Ceiba, que se alega que estas personas se encontraban en una gallera y que a raíz de una disputa dentro de esa gallera pues provocó esa masacre.
Pero fíjese, tengo que preguntarle, y perdone que le interrumpa. Porque claro, tampoco es justo que se generalice, pero el ambiente en las galleras no se torna propicio a que tal vez algunos puedan tener la inclinación de delinquir.
El ambiente en las peleas de boxeo, cuando no hay regulación y no hay respeto y no hay orden, el ambiente en los torneos de baloncesto ha sucedido igual. Así que esto está en las personas y obviamente hay que tener unos controles. Y hay que seguir buscando alternativas para evitar que se dé este tipo de situación de violencia en todos los deportes.
Entiendo.
Porque lamentablemente ocurre, y afectando entonces la propia práctica de los mismos y que las personas puedan recrearse y disfrutar de ellos.
Dígame algo, esto de que se está logrando peleas de gallo en Puerto Rico sin violar el comercio interestatal, ¿es real? Y le pregunto porque el maíz no se siembra en Puerto Rico. Los antibióticos para los gallos no se hacen en Puerto Rico. La parafernalia para las peleas no se hace en Puerto Rico. Para colmo, si usted anuncia las peleas, la Copa Alcalde, la Copa Legislador de la gallera tal, lo hace a través del Facebook, que es un medio de comunicación que trasciende lo que es el comercio local. ¿Verdaderamente no se está violando la ley a su juicio?
Bueno, hay una presunción de legalidad de la ley en torno a la ley en Puerto Rico, hasta tanto se impugne, pues entonces que entre en controversia, el tribunal entonces le corresponderá determinar esto. En lo que a mí respecta, pues yo obviamente no participo de ninguno, no practico tampoco el deporte, cumplí con mi deber de ayudar y defender una industria donde arbitrariamente, por nuestra condición colonial, no se te olvide, un congresista se levantó de la noche a la mañana y decidió incluir esta enmienda en el Farm Bill, que se logró detener dentro del Senado, no, pero no así en la Cámara, y obviamente en el Comité de Conferencia fue prevaleció la versión de Cámara en federal. Así que ahora eso le corresponde a las autoridades luego determinar si en efecto así, si surgiese una querella o cualquier otro evento, pero al día de hoy eso no ha sucedido, así que yo tengo que presumir que las cosas se están haciendo conforme.
Representante, ¿por qué a su juicio las peleas de gallo deben continuar?
Mira, esto es una tradición centenaria en Puerto Rico. Hay numerosas versiones definitivamente se habla también de la crueldad animal. Mira, yo estoy de acuerdo con que se puedan seguir buscando alternativas para regular y evitar que al ojo se vea mucho más, pero Puerto Rico es una jurisdicción que sumamente restrictiva en torno a esto, y que sirve de modelo a otras jurisdicciones en Latinoamérica y alrededor del mundo en cuanto a la ley y las regulaciones que tiene. Podemos hablar sobre también, inclusive, la expectativa de vida de un gallo de pelea es mucho mayor a la de un gallo en circunstancias normales. Está dentro del propio instinto del animal, entre otros asuntos. Y además de que obviamente es una industria millonaria donde hay más de 30,000 empleos que están envueltos en todo esto, una situación donde Puerto Rico todavía enfrenta retos fiscales. Yo creo que esa parte pues tengo que mirarla, y la otra también, en la forma tan arbitraria en la que se hizo, obviamente, porque así está facultado el Congreso, que puede discriminar y legislar sobre cualquier cosa que entienda sobre nosotros, porque estamos bajo los poderes plenos. Y para mí, como estadista, pues también yo tengo que levantar esa objeción y ejercer resistencia sobre eso, porque distinto a otras jurisdicciones donde hubo unos periodos de transición mucho más amplios, donde se le permitió también a los estados trabajar con las regulaciones dentro de las propias leyes federales cuando se terminó, pues en Puerto Rico no sucedió así. Fue a lo último un congresista que estaba allá, que de hecho no prevaleció en sus elecciones, y que de la noche a la mañana se levantó el señor Peter Roskam y quiso hacer y discriminar contra los territorios de los Estados Unidos. Y eso incluye Guam y los demás territorios que también practican el deporte.
Cambio el tema, aunque está relacionado también a lo que es la política nacional, y es que recordamos que hace aproximadamente varios meses atrás usted le reclamaba al liderato del Partido Popular Democrático el que no se atendiera por parte de esa colectividad el asunto del estatus político de Puerto Rico. De hecho, no aparece nada en el programa de gobierno de cara a las elecciones generales de este 2024. Desde que usted hizo la denuncia hasta hoy, ¿ha cambiado algo?
No, ellos siguen reafirmándose en que están muy contentos con ser una colonia y con no resolver el problema principal. Entonces me causa suspicacia y un poquito hasta contradictorio hablar de que se van a enfocar en el desarrollo económico de Puerto Rico una vez si llegaran a la comisaría residente, cuando todos sabemos que para poder hablar de un desarrollo económico pleno tenemos que solucionar las barreras políticas que nos limitan a nosotros, y eso es poder votar por el presidente y tener una representación como nos merecemos en el Congreso de Estados Unidos, tanto en Cámara como en Senado. El poder del voto es sumamente importante, el poder de la representación aún mucho más, y eso es lo que nos da a nosotros la oportunidad de no llegar a un tope como hasta ahora, que dependemos de estirar la mano y depender de la supuesta dádiva, sino de entonces poder estar en la mesa de negociaciones, de tomar decisiones y defender nuestras posturas, como en este caso sería como Estado. Pero el Partido Colonialista pues decide todavía y prefiere quizás ir a recibir lo que sobra y estirar la mano y mendigar en el Congreso. Si ellos se sienten felices con eso, pues yo, mi noticia es que de nuestra parte nosotros vamos a continuar con nuestra lucha, vamos a seguir aumentando la misma y nuestra presencia en la capital federal para hacer valer nuestros derechos como ciudadanos de los Estados Unidos.
Vamos a ver qué termina ocurriendo. Representante, agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
Claro que sí. Muchas gracias.
Muy como tardes. Siempre, el representante José Che Pérez, ya ustedes escucharon. Ahí tienen las dos caras de la moneda en cuanto al tema de las galleras, para uno ser justo en el análisis. Está quien se opone y está quien lo avala. Y como dicen por ahí, siempre y cuando vayan por la orillita, yo creo que no le debe afectar a mucho el que la pelea de gallos continúen. Vamos a ver qué va a pasar de aquí en adelante. Y claro, que no se generalice, porque obviamente todo este tema resurge a raíz de la masacre en Ceiba, que se dice que las personas estaban en una gallera compartiendo. Pero una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra. Pero ahí tienen las dos caras de la moneda, para aquellos que se oponen a las peleas y para aquellos que avalan las peleas. Esto es un tema de controversia, ustedes pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Y nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos otras noticias del ámbito policiaco, porque también se reportaron otros asesinatos y también asaltos en diferentes partes de Puerto Rico. En lo próximo regresamos.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco, porque obviamente abrimos el noticiero con lo que es la masacre ocurrida en la carretera número 3 de Ceiba. Pero en otras notas del ámbito policíaco, desconocidos asaltaron una panadería en el sur de Puerto Rico, específicamente la Phoenix Bakery, que está en la avenida Fagot en Ponce, y de allí cargaron con dinero producto de las ventas del día. También las autoridades arrestaron a dos personas y les ocuparon gran cantidad de drogas y dinero en efectivo en medio de una intervención en el barrio Magas Arriba de Guayanilla. Pero también en la zona de Ponce se dieron otras intervenciones. Se intervino en el residencial Hogares de Portugués en Ponce y allí se arrestaron cuatro personas a las que se le ocupó droga y dinero. También se intervino en la calle Venus Final en Ponce y en el callejón Corea también se ocupó gran cantidad de drogas. Irma de Gro, oficial de prensa de la policía en el sur, nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Agentes de negociado de la policía investigaron preliminarmente una querella de robo reportada a eso de las 4:35 de la tarde de ayer lunes, ocurrido en la panadería Phoenix Bakery, ubicada en la avenida Fagot en Ponce. Según informó la querellante, quien es empleada del lugar, que un hombre entró anunciando el asalto. Posteriormente, bajo amenaza e intimidación, la despojó de $400 en efectivo de la caja registradora. En el incidente no se reportaron personas heridas. El asaltante fue descrito alto, de tez blanca, vestía una camisa blanca, gorra oscura, gafas y pantalón maón. Esta querella fue referida al agente Norman Pagán de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, quien continúa con la investigación correspondiente. Como parte del plan 100x35, durante la tarde de ayer, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Drogas Ponce, llevaron a cabo varias intervenciones en el área policíaca de Ponce, donde arrestaron a varias personas y ocuparon sustancias controladas. En el residencial Hogares de Portugués, arrestaron a Luis Alvarado de Jesús, de 43 años, a José Vázquez Vargas, de 36, a Jay López Díaz, de 58, Víctor Cintrón Quiñones, de 60 años, todos residentes de Ponce. En la intervención, los agentes ocuparon cocaína, crack, heroína, marihuana y $622 en efectivo. Por otra parte, en la calle Venus Final se arrestó a un hombre por destrucción de evidencia. Además, en el lugar ocuparon marihuana, metadona y $354 en efectivo. También en el callejón Corea, sector Vallas Torres de Ponce, se realizó el hallazgo de 71 bolsas de marihuana, 21 dextes de heroína, 57 bolsas de cocaína, 29 bolsas de heroína y $209 en efectivo. Por último, en la calle Global Intersección, en la calle 5 de la variada Clausel en Ponce, se arrestó a Ángel Morales Vázquez, de 41 años, por obstrucción a la justicia y destrucción de evidencia. Durante el día de hoy, estos casos serán consultados con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos criminales. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Irma de Gro, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona metropolitana, porque una persona fue ultimada a balazos en la madrugada de hoy, un hecho ocurrido en la marginal Kennedy, en el primer elevado de San Juan a Bayamón. Además, en Carolina se reportó, bueno, delincuentes asaltaron el Puma de la marginal Los Ángeles en Carolina y de allí cargaron con dinero, producto de las ventas del día, y también con cajas de cigarrillos. Mientras se llevaron un arma de fuego de una ambulancia, un hecho ocurrido también en Carolina. Información con Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Santurce, investigan preliminarmente un asesinato ocurrido a eso de las 2:08 de la madrugada de hoy en la marginal de la avenida John F. Kennedy, en el primer elevado de San Juan a Bayamón. Según la información suministrada, mientras los policías se encontraban dando una ronda preventiva por el área, hallaron en el pavimento el cuerpo baleado de un hombre que al momento no ha sido identificado. El agente José Flores, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal Juan Hernández Cruz, se encuentran a cargo de la pesquisa. Por otro lado, agentes del negociado de la policía adscritos al precinto de Carolina Norte y Oeste investigaron preliminarmente un robo ocurrido en el garaje Puma, ubicado en la marginal Los Ángeles, en Carolina. Según la información preliminar, manifestó la querellante que mientras se encontraba trabajando en el lugar, un individuo entró al establecimiento y anunció el asalto. El hombre, mediante intimidación y mostrándole un arma de fuego, despojó a la perjudicada de $219 en efectivo que se encontraban en la caja registradora y producto de las ventas del día. Además, el asaltante se apropió de 50 cajetillas de cigarrillo marca Newport y varias botellas de diferentes licores. El agente Vázquez, adscrito a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, se hizo cargo de la investigación. En otras informaciones, una apropiación ilegal se reportó a eso de las 8:44 de la noche de ayer en hechos ocurridos en la urbanización Villa Carolina, en el municipio de Carolina. Según se informó, manifestó el querellante que mientras se encontraba en el lugar, alguien obtuvo acceso al interior de la ambulancia y se apropió de una cartera de cintura de color negro que en su interior contenía un arma de fuego marca Glock modelo 23 calibre .40 y documentos personales. El agente José Rodríguez, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al precinto de Carolina Sur, investigó estos hechos y refirió el caso a personal de la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Carolina para que continúen con la investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque las autoridades arrestaron a un hombre de 38 años, residente en Naranjito, aparentemente. El pasado 5 de enero cometió un incidente, bueno, digamos, llegó a la residencia de una persona y le ocasionó daño a un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar. Y esta persona aparentemente era su expareja. Esto es un incidente de violencia de género ocurrido en Naranjito. También las autoridades radicaron cargos criminales contra un sexagenario, aparentemente por cometer actos lascivos contra una menor de 13 años. Un hecho ocurrido en el barrio Cedro Bajo de Naranjito. Información con Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todos.
¿Qué información tenemos?
Agente adscrito al negociado de inteligencia y arrestos especiales de la policía de Puerto Rico del área de Bayamón diligenciaron una orden de arresto contra Luis Merced Ortiz, de 38 años, residente en Naranjito. Esto por hecho ocurrido el 5 de enero del año corriente en una residencia ubicada en el barrio Cedro Arriba, en Naranjito. De acuerdo a la información, Merced Ortiz llegó hasta la residencia de la víctima y le ocasionó daños a la puerta del vehículo Mazda, propiedad de la misma. El caso fue llevado ante la jueza Mari Cintrón del Tribunal de Bayamón, que luego de escuchar la prueba determinó causa en violación a la ley para prevención e intervención con la violencia doméstica al cometer maltrato, expidiendo así la orden de arresto con una fianza de $80,000. El agente Rommel Velázquez, bajo la supervisión de los sargentos Ángel Nieves y Carlos Rossi, adscritos a la división, llevaron al arrestado ante la presencia de la juez Aida Meléndez, quien diligenció la orden de arresto, siendo ingresado en el complejo correccional de Bayamón tras no prestar la fianza. Por otra parte, en horas de la tarde de ayer, en el tribunal de Bayamón, le fueron radicados dos cargos criminales por actos lascivos a Eddie William González Beltrán, de 65 años, por hecho ocurrido en horas de la mañana del domingo en un negocio localizado en el barrio Cedro Abajo de Naranjito. De acuerdo a la investigación realizada por la agente María Santiago, adscrita a la División de Delitos Sexuales de Bayamón, el imputado, quien es cliente habitual del establecimiento, presuntamente tocó las partes íntimas de una menor de 13 años, mientras ella y su madre buscaban unas llaves del local que se habían perdido, acto que cometió en dos ocasiones seguidas por un pasillo cercano al área de los baños.
El caso de González Beltrán fue consultado con la fiscal Gabriel Rosa, quien ordenó radicarle dos cargos antes mencionados. El mismo fue llevado ante la jueza Aida Meléndez del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba encontró causa para arresto, señalando una fianza global de $60,000, la cual no prestó, siendo ingresado en complejo correccional de Bayamón. La vista preliminar fue pautada para el 29 de enero del año corriente. Sería todo. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
La Red le informa.
Nos vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, martes, del noticiero estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy, martes 16 de enero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy, martes 16 de enero. La primera masacre del año. Asesinan 4 hombres y un menor en una balacera que se reportó en Ceiba. Según el titular de la policía, los occisos tenían expediente criminal y estaban atados a varios delitos en la zona este. Además, se confirma que las víctimas salieron de una gallera cuando fueron acechados y atacados por sicarios que transitaban en varios vehículos. Precisamente hablando de galleras, nuevamente encontrados los que defienden y condenan las peleas de gallo. Grupos en pro de la vida insisten en reclamo al gobierno de que no legisle tanto en contra del niño no nacido y advierten a políticos que pasarán factura en estas elecciones. Líder de Provida, Carlos Sánchez, confirma que cabildearán a favor del proyecto del representante Yogi Navarro, que le abre la puerta a organizaciones de base de fe negar adopción a parejas del mismo sexo. Cataño es seguro, reclama el alcalde Julio Alicea, quien aprovechará las fiestas de la calle San Sebastián para montar su party en Cataño cerca de la lancha que va hacia el viejo San Juan. Asesinan hombre en avenida Kennedy en Santurce, mientras en condición estable hombre herido de arma blanca en Atorrey. Operativo de la policía en Ponce termina con múltiples arrestos, tanto en Ponce como en Yauco. Arrestan hombre por cometer actos lascivos contra menor de 13 años en Naranjito. En condición grave, joven que chocó con poste en carretera de Caguas. Asaltan panadería en Ponce. Delincuentes cargan con dinero producto de las ventas del día. Se llevan 14 caballos de una hacienda en Barceloneta, mientras asaltante se lleva dinero, cigarrillos y licores de una gasolinera en Carolina. Y escuchen esto, se llevaron 16 drones chinitas de una compañía de ingeniería en Lares. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias. Ayer cientos de personas desfilaron y marcharon cerca del área del Capitolio. Esto es la llamada marcha, la Marcha por la Vida 2024. Y usted se preguntará, marcha por la vida, ¿qué defiende la Marcha por la Vida? Pues uno de sus organizadores y, digamos, persona que más ha apoyado el evento, lo tengo en línea telefónica, que es Carlos Sánchez, el presidente de Provida. Saludos, Sánchez, buenas tardes, bienvenido a la Red Informativa.
Saludos, buenos días, a Ciega. Ayer efectuamos la manifestación número 43 frente a las escalinatas norte del Capitolio. Esta actividad es una denuncia profética, porque creemos que la vida en el vientre hay que protegerla, como aquí se protegen, por ejemplo, los animales, las cotorras, la grama, el ambiente, fauna. Sin embargo, el 24 de junio del 2022, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que el aborto no tenía protección constitucional y que cada estado pudiese regular la práctica del aborto, y que las decisiones sobre aborto a través de los años, que por 49 años existió, fue un grave error de los jueces. En el día de ayer, de personas, jóvenes, ancianos, gente de diferentes instituciones religiosas, pues se unieron a esta actividad. Estuvieron también con nosotros la senadora Joan Rodríguez Bebe, Lizzy Burgos, Adanora Enrique, varios candidatos de Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista. Y esta es una manifestación para decirle a los legisladores que aunque el aborto se sigue efectuando y a pesar de que el gobierno de Puerto Rico no ha hecho ni un aguaje para proteger el bebé en el vientre, nosotros creemos que hay mucho que hay que hacer. En Puerto Rico mueren 4,000 bebés en la práctica del aborto y no ha habido ningún tipo de exaltación del Estado a proteger el bebé en el vientre. Yo creo que, aunque poco a poco estamos ganando esta batalla, por ejemplo, en el 1981, cuando fue la primera manifestación, habían en Puerto Rico 43 centros de aborto. Ahora quedan 3. Se hablaba de 50,000 abortos al año, ahora hablamos de 4,000 abortos al año. Y se hablaba de 43 centros, que quedan 3, 51 médicos, quedan 4 médicos en este tipo de práctica. Yo creo que estamos ganando poco a poco esta batalla, pero todavía hay mucho por hacer. Yo creo que el aborto debe ser impensable. El aborto debe ser retirado de la cultura nuestra. Pero mientras tanto seguimos luchando, seguimos lidiando estas buenas batallas, porque si tú no proteges la vida del bebé desde la concepción, no habrá quien proteja tu vida cuando ya tú tengas dificultades, cuando tengas enfermedades.
Pero mire esto, Carlos. Obviamente hemos visto cambios en la ley a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico. Sí. Se le permite a los estados que puedan decidir. Lo que uno tal vez no entendería es cómo proyectos que se han radicado en Puerto Rico se quedan en nada en la legislatura. ¿Qué pasa? ¿Que el gobierno de alguna manera es pro aborto?
Mira, el 15 de noviembre del 2022 había una sesión donde iban a bajar 5 proyectos sobre aborto, 4 pro vida y un pro aborto, un proyecto pro aborto. Y ese día, pues, tú sabes cómo son los jefes en el Capitolio, que convocan para las 10 de la mañana y se cesan hasta las 5 de la tarde. Pues era uno de esos días. Y como había fiesta de Navidad y fiesta de Acción de Gracias, pues los empleados y los legisladores estaban compartiendo en lo que conocemos como la Escuela de Medicina Tropical. Y yo fui para allá y saludarle a la gente y hablar con los legisladores que estaban allí, los representantes. Hablé con muchos de ellos y de momento me encuentro de frente al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Yo le digo: Tatito, presidente, ¿cuál es el estatus de los 4 proyectos pro vida? Y me dice: te tengo buenas noticias. Me lo repitió 2 veces. 10 horas después colgó los 4 proyectos pro vida. Junto a él, otros 9 legisladores, tanto del PNP, de Victoria Ciudadana y de los independentistas. Este año, como es año electoral, están cediendo muchos legisladores a aprobar proyectos pro vida para enfriarse. Yo espero que se tome en cuenta de que hay varios proyectos erradicado. De hecho, hay un proyecto para considerar el doble asesinato. Hay proyectos para prohibir el aborto después del latido del corazón, que se siente el latido del corazón. El proyecto de Joan, que lleva varios años para el prohibir el aborto después de las 22 semanas, cuando ya el bebé es viable, y para producir un referéndum para ver si Puerto Rico, su población, quiere o no quiere proteger al bebé en sus primeras etapas. Esos proyectos están pendientes. Yo espero que esos proyectos sean aprobados en esta última sesión del cuatrenio porque estamos bien pendientes y estamos bien, bien enfocados a que estos proyectos se protejan, porque hay que darle protección.
Carlos, estamos en el 2024, los muñequitos cambian, las reglas del juego cambian porque estamos en año eleccionario. Yo supongo que los movimientos pro vida pues harán reclamos a aquellos que pretenden aspirar a un término político. ¿Cuál es la estrategia?
Bien, imagínate, el 15 de noviembre del 22 se colgó el proyecto de Keisla Rodríguez Ortiz sobre el doble asesinato cuando una mujer embarazada se le quita la vida. Ese proyecto, Luis Jaúl, lo radicó nuevamente y ahora es el 1940. Y ya Luis Jaúl está en conversaciones y aparentemente Tatito quería bajarlo hasta por descarga para ir aprobando proyectos pro vida. Así que vamos a estar pendientes y vamos a decir quién es quién. Nosotros tenemos muchos enemigos en los partidos y muchos amigos también en los partidos. ¿Sabe que el político, eso es lo más hipócrita que come batata? Los otros días estoy en el Capitolio saliendo de la oficina de presidencia y está que en el Capitolio, en la salida de presidencia de ambos cuerpos, hay unas cámaras, unas televisores, y te enseña lo que está haciendo cada legislador en sus áreas. Y me topé con un video de Juan Zaragoza. Juan Zaragoza, que es el enemigo número uno, eso es lo que llamó Jesucristo el lobo vestido de oveja. Pues Juan Zaragoza radicó un proyecto en el Senado para ampliar las definiciones del aborto en Puerto Rico, el proyecto del Senado 929. Y entonces él está visitando una de estas escuelas que le llaman NUC, National University College, y parece que estaba como en una clase con unas enfermeras atendiendo bebés en los partos, y si tú lo vieras agajando el bebé con esas ternuras y esa delicadeza y para entregárselo a la madre, y mira, me ha caído dos partas, tan hipócrita que es.
O sea que le van a tener el ojo echado a los políticos y a aquellos que tal vez no legislen en favor de la vida, ustedes van a pasar factura.
Sí, esa es una obligación que tenemos todos, de ver cómo es la actividad de los legisladores, porque uno tiene que saber que estas personas, cuando tú estás durmiendo en tu casa, ellos están maquinando, y tenemos que tener gente que sean de confianza, que uno sabe que ellos van a trabajar con nosotros.
¿Qué político usted entiende ha sido el más pro vida y qué político ha sido el que más daño le ha hecho a lo que es el reclamo pro vida?
Mira, Joan Rodríguez Bebe, Tomás Rivera Chatz, Keren Riquelme, Quiquito Meléndez, Luis Jaúl Torres, hay montones de legisladores que siempre legislan a favor de nuestro sector más inocente y más inofensivo. Enemigos, ambos candidatos a la gobernación por el Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, Zaragoza, los legisladores de los proyectos estos de Movimiento Victoria Ciudadana, Toito, han estado en contra del aborto, los pipiodos también. Y mira, yo conocí a un legislador del Partido Independentista, no sé si te acuerdas de él, se llama José Luis Feliu Pesquera. Y José Luis Feliu Pesquera era un independentista de clavo pasado y pro vida. Y él me decía: mira, Carlos, Albizus Campos, Gilberto, el fundador del PIB, esto eran toda gente pro vida, Lolita Lebrón,
sí.
Pues toda esta gente eran pro vida, y ahora tenemos una cosecha de gente irrespetuosa, de gente que no protegen al bebé por nacer.
Mire, por cierto, me trae, y con esto cierro, Tengo que traer este tema obligatoriamente porque el proyecto de la Cámara 1982, el que radicó Georgie Navarro, que va con, que concedería inmunidad legal contra demandas por discrimen a agencias de base de fe que por razones religiosas nieguen a personas del mismo sexo iniciar un proceso de adopción de niños. ¿Usted favorece el proyecto de Georgie Navarro?
Sí, mira, este proyecto hay que pulirlo un poquito porque este proyecto se basa mucho en una decisión de hace un par de años que se llama Fulton versus City of Philadelphia. Es lo que dice que las instituciones religiosas que tienen sus valores, que tienen sus convicciones, que le soliciten homosexuales adoptar a los niños que tienen en su matrícula, que ellos pueden decirle que no y referirlo a otras organizaciones que sí dan su bebé en adopción a parejas del mismo sexo. Yo no estoy de acuerdo que nosotros tenemos como pueblo a los niños que sufren tanto, que son candidatos a adopción, que ya tienen una experiencia de que tienen unos padres o adictos, o alcohólicos, o problemáticos, o maltratantes, abusadores, presos. Uno tiene que ocupar a personas que le puedan brindar un hogar de papá y mamá. Yo creo que dos hombres o dos mujeres no son el mejor modelo para un niño que tenga una crianza lo más posible parecida a lo que hubiese sido con papá y mamá.
Obviamente ustedes van a cabildear para que ese proyecto se apruebe.
Sí, de hecho estuvimos hablando con varios asesores nuestros y nos explicaron eso, que ya el Supremo de Estados Unidos dijo en el caso de Fulton versus the City of Philadelphia que hay más de 200 organizaciones que dan bebés en adopción, que cuando la organización entienda que no le ataca sus valores, como ha ocurrido con el Ejército de Salvación, cuerpos de la Iglesia Católica, instituciones sociales, que eso está contra sus convicciones, pues lo puedan referir a los que sí entienden ese interés. Pero yo creo que dos hombres o dos mujeres, o un hombre con cinco mujeres, o tres mujeres y dos machos, no es un buen ejemplo para un niño que ya ha tenido sus dificultades.
Vamos a darle seguimiento a esto. Gracias, Carlos Sánchez, por haber compartido con nosotros. Como siempre, era el líder pro vida, Carlos Sánchez. Pues ayer hubo la manifestación allá, la marcha pro vida. Dicen que le van a pasar factura a aquellos políticos que tal vez no hayan legislado a favor de la vida, pero van a defender el proyecto de Georgie Navarro, que de alguna manera le abre las puertas a sectores de base de fe para negar adopción de menores si los que piden la adopción son parejas del mismo sexo. Esto va a dar mucho de qué hablar, pendientes a la red informativa.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy martes, el clima estará parcialmente nublado, con aguaceros dispersos esta tarde. Máximas alrededor de 88. Vientos del este de 15 a 20 millas por hora con ráfagas de hasta 30. Probabilidad de lluvia 30%. Esta noche, parcialmente nublado con chubascos aislados. Mínimas alrededor de 60. Probabilidad de lluvia 20%. El miércoles parcialmente nublado con chubascos aislados. Máximas alrededor de 88. Vientos del este de 10 a 15 millas por hora con ráfagas de hasta 25 millas por hora. Probabilidad de lluvia 20%. Mientras en el mar existe un riesgo alto de corrientes de resaca y un aviso en efecto hasta el miércoles por la noche. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Las fiestas de la calle San Sebastián comienzan el jueves, pero también eso propicia a que en Cataño se lleven a cabo fiestas paralelas, tomando en consideración que muchos utilizan la lancha de Cataño para llegar al viejo San Juan del Malecón para las fiestas, es que se llama el evento. Pero la pregunta es, ¿será seguro ir a Cataño en vez de ir al viejo San Juan? Escuchemos lo que ocurrió en conferencia de prensa.
municipal y que hablaran de la logística, por favor, y también Ferry de Puerto Rico, que hablara también sobre los horarios.
Tenemos un plan de trabajo coordinado con la policía estatal y distintas negociados de la policía de Puerto Rico, el DCP estatal. Es un plan que cubre todas las facetas. Vieron los resultados, como dijo el señor alcalde, de la Feria Bacardí. Van a estar identificados los estacionamientos, cerca de 7 estacionamientos y unas áreas identificadas de subir que tener la necesidad. También tenemos de Puerto Rico Ferry, el jueves 18 va a estar operando de 5:30 a 2:00 a.m. El viernes 19 de 5:30 a.m. a 3:00 a.m. El sábado 20 de 7:30 a.m. a 3:00 a.m. y el domingo 21 de 7:30 a.m. a 2:00 a.m. Los estacionamientos que puedo mencionar para que tengan una idea, que están escuchando muchas personas, es en el residencial, frente al residencial Matienzo Cintrón, en la avenida Las Nereidas, estacionamiento Edwin Rivera Sierra, que es en el sector de La Puntilla, estacionamiento Coliseo Cosme Beitía, al lado del cuartel municipal, estacionamiento Parque Perucho Cepeda, en la carretera 5, estacionamiento Bases de Fe, que es la parte posterior del cuartel estatal, la Plaza del Mercado, que es en la carretera 5, también al lado del Parque Perucho Cepeda, estacionamiento debajo del puente, hay un área que está disponible, no debajo del puente, ni cerca del área verde, de ser necesario. De subir alguna necesidad, pues estaremos informándole al público que va a visitarnos.
Bien, buenos días para todos. La Policía de Puerto Rico, el negociado de la Policía de Puerto Rico, en coordinación directa con la Policía Municipal, estamos listos para recibir a todos los puertorriqueños que gusten darse la vuelta por las fiestas del malecón hacia la fiesta. Estamos sumamente preparados, tenemos todas las unidades de trabajo listas y preparadas para trabajar, aproximadamente 150 efectivos de parte de la Policía Estatal y 45-50 efectivos de la Policía Municipal. Hacemos un total aproximadamente de 200 personas y oficiales de ley y orden que vamos a estar prestos a darle la seguridad al pueblo de Cataño y a cualquier puertorriqueño que guste venir a la fiesta. Tenemos oficiales de alto mando que van a estar trabajando, la Teniente Coronel Margarita George, el Comandante Milton Oquendo, van a estar en horas de la mañana y la tarde, y este servidor, el Inspector Serrano, vamos a estar en horas de la tarde hasta que culmine la fiesta. Así que hacemos la exhortación a que todos puertorriqueños vengan porque estamos seguros.
En adición a eso, quiero abordarle que en Arroyo Habichuela, para que puedan entender, Cataño es un sitio seguro y para esta fiesta se utiliza unidades especializadas que no las podemos informar, pero son como 5 unidades especializadas de la policía en tierra. En mar vamos a tener también seguridad y vamos a tener cámaras en todo el área del malecón como todos los años. Cámaras con capacidad de proyectar al momento cualquier tipo de incidente a un cuartel rodante que existe. Así que, habiendo dicho eso, Cataño es un lugar seguro para la familia. Añado en adición a los padres, el año pasado pude ver cómo en la boletería madres y padres con niños menores de edad en el sol. Tuvimos uno que otro incidente de personas mayores desmayándose en el sol esperando que la lancha entre y salga. Así que hidrátense. Si usted tiene algún tipo de condición, por favor, no venga a coger ese sol, porque nos va a crear un problema. Y venga hidratado con sus botellitas de agua para que no pase ningún percance, porque son horas en espera bajo el sol. Nosotros protegemos hasta 20 o 30 carpas, pero lo he visto. Y mi esposa lo sufre, que es maestra de niños especiales. Así que hago ese llamado a los padres a ser responsables con sus hijos. Vengan preparados. Si vienen con un adulto mayor, pues también venga preparado. Gracias.
En relación a los boletos de Puerto Rico Ferry, Va a comenzar la venta del día el jueves 18 por la página web desde las 12 a.m. y a las 5:30 a.m. en boletería. El costo es solamente $1 y va a ser solamente en Cataño la venta. Y cualquier información adicional pueden visitar la página web.
Escucharon al alcalde de Cataño, Julio Alicea, al comisionado de la Policía Municipal de Cataño y también a otros funcionarios de gobierno. Lo que ocurre, para el que no lo sepa, es que mientras se dan las fiestas de la calle San Sebastián, aprovechando la coyuntura de que muchas personas no meten sus vehículos al viejo San Juan y lo que prefieren es llegar a Cataño y tomar la lancha de Cataño, pues montan el party en Cataño para aquellos que a última hora o no quieran irse para la fiesta de la calle o en el tránsito decidan parar en esa fiesta del malecón en Cataño. Asegura el alcalde que todo va a estar, que va a tener seguridad en estos días en donde se dé el evento. Vamos a ver cómo fluye todo en Cataño a raíz de la actividad.
La Red le informa.
Cuando regresemos, más noticias del ámbito policíaco, mucho más en esta edición de hoy, martes, del noticiero estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos a la Red le informa, el noticiero estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. ¿Cuál fue el resultado real de lo ocurrido entre Adanora Enríquez y el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez? Esto que pasó con Adanora, que decidió simplemente desafiliarse y ahora va a aspirar de manera independiente. ¿Esto de alguna manera lacera la imagen de Proyecto Dignidad o divide al Partido Conservador? Pues sobre el particular opinó, Rafael González Prats. Él es el candidato alcalde de Ponce, precisamente por Proyecto Dignidad. Y en entrevista con Nilda Núñez de Metro, esto fue lo que dijo sobre el particular.
Que eventualmente nos ayuden a progresar como sociedad.
También quería preguntarle, ¿usted cree que la salida de Adanora Enríquez del partido dividió o laceró la colectividad?
Sin duda algunas personas son sumamente afines con las ideas, el liderazgo de Adanora, que nadie en Proyecto Dignidad le quita a Adanora sus quilates como persona, como líder. Sin embargo, pues nos toca a todos tomar decisiones cuando tú tienes dos jugadores diferentes, que ambos son buenos. Y la realidad desde el centro del partido, y te la puedo comentar yo, que he tenido experiencia incluso trabajando desde la Comisión Estatal de Elecciones en un partido, en un puesto de confianza con Proyecto Dignidad, te puedo decir que la mayoría de las personas estaban con Javier Jiménez. Así que sí va a lacerar algo, pero yo no creo que sea una cantidad considerable. Y lamentablemente, pues, con las últimas acciones de la licenciada Adanora, yo creo que precisamente muchos otros que en algún momento estaban en apoyo, apoyándola a ella, le van a quitar su apoyo.
De hecho, González Prats aprovechó para hablar precisamente sobre lo que sería su aspiración a la alcaldía de Ponce, sobre todo tomando en consideración que el pasado alcalde, el destituido Luis Irizarri del Partido Popular, es una persona bien ligada a lo que es la iglesia en el sur de Puerto Rico, a lo que son los movimientos cristianos en el sur. Él dice que no le debe traer problemas, pero fíjense, digamos, el punto que trae. Escuchen el punto que trae, que dice que se ha malinterpretado en Puerto Rico la razón de ser de Proyecto Dignidad. Proyecto Dignidad no es que sea un partido político cristiano o solamente para cristianos. ¿A qué se refiere? Vamos a escuchar.
Conservador. Nosotros, más allá de lo que muchas personas puedan pensar, nosotros no somos un partido religioso. Simplemente muchas personas de interés conservador se unen a Proyecto Dignidad y han buscado liderazgo en Proyecto Dignidad. Pero Proyecto Dignidad como tal no es un partido religioso, y sí tenemos el apoyo de muchas personas que son asiduos visitantes de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones. Pero no solo eso, nosotros tenemos el apoyo de muchas personas que no habría por qué identificarlos como religiosos per se.
Así que ¿y cómo usted planea abordar y mejorar la reputación de los políticos en Ponce después de lo sucedido con el alcalde considerando que usted menciona que su incursión en la política se debe a la mala reputación de algunos gobernantes.
Exactamente. Hoy en conferencia de prensa anuncié que parte de nuestra ideología y visión de cambio en Ponce es servir con dignidad, con valores y con amor. Una de nuestras propuestas principales va a ser servir con amor a las personas desventajadas, a los demás.
Y eso fue parte de lo que dijo, de hecho, Rafael González Prats. Él es una persona que fue parte clave en lo que es la alta cúpula, la organización de Proyecto Dignidad, y ahora decide aspirar a la alcaldía de Ponce. Pero ¿cuán fácil o difícil pudiera ser para estos líderes el lograr un escaño en un municipio? Muchos se reflejarán de lo que es el único líder político que no por elección, sino por cambio, tiene Proyecto Dignidad, que es el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Eso está por verse pendiente a la red informativa. Mientras, vamos a cambiar de tema. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Y esta vez tengo que ir a la zona norte de Puerto Rico porque se llevaron 13 equinos de una finca en Barceloneta. Wanda Vázquez, directora de la Oficina de Prensa de la Policía en Arecibo, nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues ayer informaron que en horas de la tarde el dueño de la Hacienda La Morena, que ubica en el barrio Palmas Alta del pueblo de Barceloneta, indicando de que se llevaron aproximadamente de unos 14 equinos, entre ellos son 9 yeguas y 5 potrillos. Estos son de la raza Zaina y Lazana. Al momento pues la policía va a investigar relacionado a estos hechos, a ver quiénes se apropiaron de estas 14 equinos en esta hacienda. Esa es la información que nosotros tenemos hasta el momento.
Gracias por la información, buenas tardes.
Igual.
Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. De la zona metropolitana vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico, porque se erradicaron cargos criminales contra un sexagenario. Aparentemente cobró a varios de sus clientes dinero para la construcción e instalación de gabinetes de cocina, pero no realizó la obra y tampoco devolvió el dinero. También en condición grave se encuentra un joven de 25 años que aparentemente chocó con un poste de concreto. Esto ocurrió en la carretera 183 de Caguas. Información con Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en la zona centro oriental. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué información tenemos?
Agentes aquí están negociando de inteligencia y arrestos del área de Caguas y informaron sobre el arresto de Ramón L. Cordero González, de 67 años y residente del mencionado municipio, contra quien empezaban 3 órdenes, confianza global de $520,000, propiedades a los artículos 127A, maltrato a personas de edad avanzada, 182, apropiación ilegal agravada, y 204, fraude en la ejecución de obras del Código Penal de Puerto Rico, expedidas por las juezas Ingrid Carol Kopp, Sonia Nieves Cordero y Janet Pietri Núñez del Tribunal de Caguas. Surge de las investigaciones que, entre los meses de mayo del 2022 y septiembre del 2023, en el municipio de Caguas, Cordero González recibió de las partes perjudicadas la cantidad total de $4,760 por concepto de adelanto de pago para la construcción e instalación de gabinetes de cocina, a los cuales no realizó ni devolvió el dinero. El arrestado fue llevado ante la juez Brenda Salas Rivera para la lectura de las advertencias y, luego de no poder prestar la fianza impuesta, fue fichado e ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar pautada para el 30 de enero. El agente Edwin de Jesús estuvo a cargo del diligenciamiento bajo la supervisión de los agentes Carlos Claudio y Juan de Dios Quintero. También agentes del negociado de la policía, adscritos a la División de Patrullas de Carretera y Autopista del área de Caguas, investigan un accidente de carácter grave ocurrido a las 11:48 de la noche de ayer en el kilómetro 2.3 de la carretera 183, jurisdicción de Caguas. Según se informó, mientras un hombre identificado como Kevin J. Pando, de 25 años y residente del mencionado municipio, manejaba por el lugar en un vehículo Nissan Versa año 2022, al llegar a la altura de dicho kilómetro, perdió el control del volante, salió de la vía e impactó un poste de concreto. El perjudicado, debido a los traumas recibidos, fue transportado en ambulancia al Centro Médico de Río Piedras en condición de gravedad y el auto fue ocupado para fines de investigación. El agente Jean Ortiz, en unión a la fiscal Rocío Gracia, se dieron cargo de la pesquisa. Que pasen buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos a la zona oeste de Puerto Rico. Una persona fue encontrada muerta en la calle Flamboyán, en el sector de la playa en Añasco. Se desconoce las causas de la muerte. Información con Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en el oeste. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la policía, adscritos al distrito de Añasco, investigan una muerte reportada en la mañana de ayer lunes en la calle Flamboyán, sector Playa, en Añasco. Según se informó, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades indicando de persona muerta en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que no ha sido identificado en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Se le dio conocimiento al fiscal Diego Velázquez, quien ordenó el levantamiento del cuerpo y envió al Instituto de Ciencias Forenses para fines de investigación. Personal de la División de Homicidio, la agente Leslie Candelario, en unión a Carlos Lugo, de la División de Servicios Técnicos del Negocio de la Policía Área Mayagüez, se hicieron cargo de esta escena. Es todo por el momento.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí,
gracias a Emily Martínez, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez del Oeste. Vamos a la zona de la montaña, porque desconocidos se llevaron 16 drones de seguridad de la compañía Nieves Engineers. Esto en el barrio La Torre, sector Morel, en Lares. Información con Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Una querella de apropiación ilegal fue reportada en horas de la mañana de ayer en la carretera 128, kilómetro 51, en el barrio La Torre, en Lares. Según alegó el perjudicado, alguien se apropió de 16 drones de seguridad que se encontraban en el lugar. Acto seguido, le causaron daños al cristal lateral derecho de una excavadora de la compañía Nieves Engineers. La propiedad hurtada y los daños fueron valorados aproximadamente en $2,700. El agente Osvaldo Jiménez, adscrito al precinto de Lares, investigó preliminarmente estos hechos, refiriendo el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado. Eso es todo lo que tenemos al momento.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias. Era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona de la montaña. Vamos nuevamente a la zona metropolitana, porque en condición estable se encuentra una persona que fue agredida con arma blanca en medio de un incidente violento ocurrido en el condominio Bayside Cove en Atorrey. Información con Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes a todos. La información que tenemos es que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Atorrey Oeste, se encuentran investigando una agresión con arma blanca ocurrida en el edificio D del condominio Bayside Cove en Atorrey. Según se informó, y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre la agresión. Al llegar los agentes a la escena, encontraron un hombre con varias heridas de arma blanca en su cuerpo. El perjudicado, que no ha sido identificado, fue transportado por los dos hacia la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendido por el doctor de turno. Al momento se desconoce su condición. Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan fueron notificados del incidente y no se descarta que se unan a la investigación. Inmediatamente surja información adicional, la estaremos ampliando.
Cómo no, gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La Red le informa.
A la pausa y regresamos en breve a la parte final del noticiero estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
Estados Unidos y el Reino Unido han lanzado decenas de ataques desde el aire y el mar contra Yemen, lo que ha generado temores de que se desencadene una guerra regional de mayor alcance. Al menos 5 personas murieron a causa de los ataques. Los bombardeos fueron dirigidos a áreas en Yemen que están bajo control de los rebeldes hutíes, quienes han estado atacando buques vinculados a Israel en el Mar Rojo en protesta por la ofensiva israelí contra Gaza. Hasta el momento, los hutíes no han matado a nadie a bordo de los buques, pero sus acciones han desestabilizado una de las rutas comerciales más importantes del mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en un comunicado: "Estos ataques selectivos son un mensaje claro de que Estados Unidos y nuestros socios no tolerarán ataques contra nuestro personal ni permitirán que actores hostiles pongan en peligro la libertad de navegación". Biden es el cuarto presidente estadounidense consecutivo que ordena bombardear Yemen. Funcionarios hutíes afirmaron que tomarán represalias por los bombardeos y que continuarán atacando barcos vinculados a Israel en el Mar Rojo hasta que se declare un alto el fuego en Gaza.
Les comunicamos a los países asiáticos como China y otros, así como a los países europeos de Occidente y a todas las naciones del mundo, que no enfrentarán ningún problema al navegar por el Mar Rojo. Los únicos objetivos son los buques vinculados a Israel.
Los rebeldes hutíes que controlan partes de Yemen son considerados miembros del Eje de la Resistencia, un grupo poco cohesionado de fuerzas en la región que cuenta con el respaldo de Irán y que también incluye a la organización Hamas y al grupo Hezbollah. Mientras tanto, en Washington, algunos legisladores han criticado duramente al presidente Biden por bombardear Yemen sin la aprobación del Congreso. En un mensaje publicado en redes sociales, la congresista Rashida Tlaib dijo que Biden está violando el artículo 1 de la Constitución del país y agregó: el pueblo estadounidense está cansado de guerras sin fin. En la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Israel refutó las alegaciones de Sudáfrica respecto a que está perpetrando un genocidio contra el pueblo palestino. Sudáfrica exigió el jueves una suspensión de emergencia de los ataques aéreos y terrestres de Israel contra Gaza, alegando que estos tienen como objetivo provocar la destrucción de la población de ese territorio. Este viernes por la mañana, en la sala del Tribunal Internacional, Israel acusó a Sudáfrica de distorsionar la situación en Gaza.
Si ha habido actos que pueden calificarse de genocidas, estos han sido perpetrados contra Israel. Si existe preocupación sobre las obligaciones de los Estados según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, esta está vinculada al deber de tomar medidas contra la agenda de aniquilación de Israel que jamás ha declarado con orgullo.
El jueves, al inicio de la primera audiencia de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda por genocidio, se llevaron a cabo diversas manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino en Sudáfrica. Muchos sudafricanos han elogiado al gobierno de su país por apoyar a la población de Gaza.
Sudáfrica es muy valiente por lo que hizo y espero que esto no nos perjudique a nosotros como país, sino que realmente sirva para garantizar que Palestina, el pueblo palestino, obtenga la justicia que merece.
La organización no gubernamental Save the Children afirma que más de 10.000 niños y niñas palestinos han muerto a causa de la ofensiva israelí contra Gaza, lo que supone el 1% de la totalidad de la población infantil en el enclave palestino. Al menos 1.000 menores palestinos han perdido una o ambas piernas. Mientras tanto, médicos advierten que las condiciones en los hospitales que aún están operativos en Gaza siguen empeorando debido a los ataques israelíes y a la escasez de suministros.
Hoy la zona alrededor del hospital Al-Aqsa fue atacada. Todas las ambulancias fueron destruidas. Incluso empezamos a quedarnos sin suministros médicos. Y por desgracia, tenemos casos en los que no podemos hacer nada. No tenemos nada que ofrecer, así que nos sentimos completamente impotentes. Esto es francamente muy triste y malo. Esperamos que alguna de las partes asegure, al menos, que el personal médico pueda realizar su trabajo.
Un nuevo informe de la organización Oxfam concluye que el número de muertes diarias en Gaza por el ataque de Israel supera enormemente el número de muertes diarias de cualquier otro conflicto importante de los últimos años. La organización afirma que Israel está matando un promedio de 250 palestinos por día, lo que representa aproximadamente 5 veces la cantidad de muertes diarias reportadas en Irak, Ucrania y Sudán, y más del doble de la cifra diaria de fallecimientos en Siria. El portal periodístico The Intercept obtuvo documentos que sugieren que la Fuerza Aérea de Estados Unidos envió oficiales a Israel en noviembre para suministrar información de inteligencia, incluidos datos satelitales, con el fin de colaborar en la selección de objetivos para los bombardeos en Gaza. Un documento fechado el 21 de noviembre hace referencia al despliegue en Israel de un equipo de colaboración para la defensa aérea. Craig McIver, un ex alto funcionario de la ONU que renunció a su cargo por la guerra en Gaza, dijo que el informe elaborado por The Intercept es una prueba más de la complicidad de Estados Unidos en el genocidio. En Nueva York concluyó el jueves el juicio civil por fraude de $370 millones contra Donald Trump. Durante los argumentos finales, Trump insultó al juez a cargo del caso y acusó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, de perseguirlo. Al respecto, el expresidente afirmó que la fiscal general debería indemnizarlo a él por llevar a cabo lo que calificó una caza de brujas con fines políticos. Mientras se desarrollaba esta extraordinaria escena en la sala del tribunal, el juez Arthur Engel informaron que había negado la solicitud de Trump de pronunciar su propia declaración final, ordenó al equipo legal del expresidente que controlara a su cliente. La fiscal general Letitia James habló con la prensa en las afueras del tribunal.
This is our last day in our case against Donald Trump.
Este es el último día del caso que presenté contra Donald Trump por fraude y actos ilegales cometidos de forma repetida y persistente. Este caso nunca ha estado relacionado con la política ni con venganzas personales o insultos. Este caso se centra en los hechos y la ley. Y el señor Donald Trump violó la ley. Y como ustedes saben, el juez ya determinó que Trump realmente violó la ley por actos repetidos de fraude durante varios años.
En Estados Unidos, en el estado de Ohio, un gran jurado se negó a imputar a una mujer que fue acusada de un delito grave de abuso de cadáver después de sufrir un aborto espontáneo en su casa. Tras el aborto, Brittany Watts, de 34 años, fue atendida en el hospital donde el personal de enfermería llamó a la policía después de que Watts dijera que tuvo que deshacerse de los restos orgánicos de su aborto espontáneo. 2 semanas después del hecho, Watts fue acusada penalmente. Antes de su aborto espontáneo, a Watts se le había denegado recibir servicios de aborto. Durante una protesta que se llevó a cabo este jueves, Brittany Watts dijo a un grupo de personas que la apoyaban.
I want to thank my community, Warren, Ohio. I was born.
Quiero agradecer a mi comunidad, a la ciudad de Warren, Ohio. Yo nací aquí, me crié aquí, me gradué de la secundaria aquí y voy a seguir quedándome aquí porque tengo que seguir luchando.
Stay here because I have to continue to fight.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre Boeing para determinar si la compañía no garantizó la seguridad de sus aviones 737 MAX 9. Esto ocurre después del incidente de la semana pasada en el que un panel de cabina se desprendió durante un vuelo operado por la aerolínea Alaska Airlines y causó la despresurización de la cabina del avión. Desde el incidente, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha ordenado la suspensión de los despegues de los MAX 9 a la espera de que se realicen inspecciones en las aeronaves. Mientras tanto, los pasajeros del vuelo 1282 de Alaska Airlines han presentado una demanda contra Boeing por las lesiones sufridas durante la terrible experiencia. En noticias relacionadas, el medio The Lever informa que Nikki Haley, candidata en las primarias del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024 y ex miembro de la junta directiva de Boeing, ayudó a anular una propuesta que intentaba obligar a Boeing a ser más transparente sobre sus gastos. Además, la medida tenía como objetivo averiguar si los cabildeos en favor de los intereses de Boeing influyeron en la implementación de regulaciones menos estrictas después de los 2 graves accidentes aéreos ocurridos en 2018 y 2019 que causaron la muerte de 346 personas. El inspector general del Pentágono afirma que la agencia no ha logrado rastrear alrededor de $1,000 millones en equipamiento militar proporcionado a Ucrania para su lucha contra la invasión rusa. Las armas en cuestión incluyen misiles Javelin y Stinger, dispositivos de visión nocturna y drones de ataque unidireccional. Mientras tanto, la Casa Blanca anunció el jueves que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania se ha detenido al tiempo que continúan estancadas las negociaciones sobre un nuevo paquete de ayuda para ese país. Congresistas republicanos están exigiendo que este apoyo esté condicionado a una mayor militarización de la frontera entre Estados Unidos y México. En Taiwán se celebrarán este sábado unas elecciones presidenciales y parlamentarias que han generado una gran expectación y que están siendo seguidas de cerca por China y Estados Unidos. 3 candidatos se enfrentarán en una reñida contienda para suceder a la presidenta Tsai Ing-wen, quien no puede postularse nuevamente después de cumplir sus 2 mandatos de 4 años. Las elecciones podrían ayudar a decidir si Taiwán continúa afirmando su autonomía y fortaleciendo sus vínculos con Estados Unidos, si se acerca a China o si toma lo que uno de los candidatos denominó un camino intermedio. En la isla griega de Lesbos se está llevando a cabo un nuevo juicio contra 16 rescatistas que ayudaron a salvar las vidas de personas migrantes que cruzaron el mar Mediterráneo en 2015 y 2016. Las autoridades griegas han acusado a los rescatistas de diversos delitos, entre ellos el de espionaje, en lo que ha sido criticado como una criminalización del trabajo humanitario. Esta misma semana, al menos 3 inmigrantes murieron después de que su embarcación naufragara frente a las costas de Lesbos.
La Red le informa.
Señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.